Buenas tardes, amigos de las fallas, amigos de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas. Estamos aquí un miércoles más a las 4:30 de la tarde, que hemos recuperado la nueva normalidad, pero ¿de qué manera? Vamos a dar una buena cuenta de todo lo que va a pasar este fin de semana, que es mucho, que están todas las comisiones pues al 100%, con semanas culturales, con presentación de bocetos, exaltaciones. Es así, ¿no, Anais?
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Retomamos la actividad en muchos aspectos y abrimos los casales de nuevo. Una alegría.
Sí, sí.
Abrimos los casales y también las agrupaciones. Diego García, qué ganas tenía de verte.
Hola, buenas tardes.
Hacía tiempo que no aparecías así por aquí, por el estudio.
Sí, la verdad es que sí, yo también tenía ganas de veros y de coincidir con Anaís, que no había coincidido nunca contigo. Siempre es un placer, ya lo sabes, pero es la primera vez que coincido con ella.
En la radio,
desde luego. Así que, pues nada, encantado de venir aquí a compartir con vosotros.
Que es verdad, lo que estamos hablando, que qué barbaridad, Qué alegría el ver esa actividad en comisiones, en agrupaciones de fallas, en la propia Junta Central Fallera. La Fallera Mayor no ha parado, vamos.
Ya, es que es normal, es que ahora se concentra todo.
Falleras mayores, no han parado. No han
se
parado.
Concentra todo. De aquí, vamos, yo estoy viendo ya el mes de febrero encima. De hecho, a ver, yo este fin de semana tengo gala de entrantes y salientes y bocetos el domingo y, bueno, sí. Viernes también tengo junta y cosas, o sea que, bueno, sin parar.
Es verdad que tu falla músico Espí Grabador Fábrega presenta sus bocetos.
El domingo,
El domingo, que por la tarde, si no pasa nada, estaremos allí, con vosotros para disfrutar de ese momento. Cosa que no pudimos hacer el sábado pasado, el día 23, claro. Eliges un día de exaltación en el que uno cumple años y más cuando cumple la edad que cumple, pues no puede asistir al acto.
Las fechas son como vienen. También, es decir, a ver, ese día había más cosas también. Estaban en Ruzafa también, tenían líos y tal, y bueno, pues por eso tampoco vinieron las cortes ni las falleras mayores ni tal. Lo hicimos muy guay, yo estoy súper orgulloso de cómo lo montamos y cómo salió. Pero bueno, al final es que no queda más remedio que solapar y contraprogramarnos unos con otros y que cada uno vaya lo que pueda. Pero bueno, bendita contraprogramación.
Claro, pues ahora me contarás cómo fue esa exaltación. Pero Anaís sí que sabe hacer las cosas bien, porque ella es presidenta de la comisión. Y cuando todo el mundo hace actos por la tarde, ella lo hace por la mañana, que también el domingo vamos a disfrutar de alguna
cosilla.
Bueno,
no solo lo hago yo, también lo hace toda la directiva, que saben hacerlo muy bien. Y entonces, pues nada, el domingo han planteado una jornada de actividades diferentes. Primero empezaremos con la proclamación de nuestra fallera mayor, de Alicia. A continuación presentaremos los bocetos de las fallas del 22, que tenemos un montón de ganas de sacarlos a la luz y que la gente pueda verlos, porque la verdad que, bueno, pues vienes a cabuchar con la falla grande. Y luego pues tenemos a Vicente Domínguez con la infantil, que es el primer año que está con nosotros, pero vamos, que tenemos mogollón de confianza en él y apostamos un montón por su falla. Y luego, pues desde la delegación de festejos y la directiva han propuesto un mercadillo solidario que estará durante todo el día a favor de La Palma. Entonces todo lo que se recaude con lo que vaya comprando la gente o las aportaciones que se hagan, porque también habrá una hucha para poder hacer aportaciones, lo depositaremos todo en la cuenta del Cabildo de La Palma, pues para ayudar un poquito también y pues demostrar también que las fallas somos súper solidarias.
Ya, desde luego. Si no estamos solo para la fiesta.
Correcto.
Pues tenemos que hablar de todo eso. ¿Cómo fue esa exaltación?
Bien, contándonos. Sí.
Contándonos.
Hombre, la verdad es que llevamos tanto tiempo esperando celebrarlo que además nosotros lo tuvimos que posponer en un par de ocasiones también, porque a ver, nos coincidía al principio con la Fonteta. Luego decidimos que no nos coincidiera en tiempo de que las niñas y las chicas estuvieran haciendo pruebas y que algunas se perdieran la exaltación. Y bueno, y al final fue el sábado pasado.
¡Qué guay!
Y nada, bien, muy bien.
Además, vosotros ahí en Rascaña las exaltaciones son muy bonitas porque les dais un protagonismo y una sensibilidad. Yo las veces que he podido acompañaros, la verdad es que me ha parecido un acto súper chulo para las falleras mayores. Ellas lo viven con una intensidad.
Sí, claro. A ver, es como el culmen de su ejercicio en la agrupación, desde luego. Nosotros intentamos currárnoslo al máximo. Y ya está, lo hicimos en el Teatro de Salesiano, San Antonio Abad, ahí en lo que es ahora el Teatro Placeta. Y pues nada, contamos con las presentadoras que tenemos de excepción, que fueron María Cabero y Elena Rivero, que fueron de la Corte Mayor del 19. Y de mantenedor vino Fran Tochena, el maestro mayor del gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana, que pues, lo hizo muy emotivo también. También entregamos el premio Vicente Linares, que bueno, se lo entregamos a Luis Carlos Cortés, que ha sido delegado del sector, pues no me acuerdo cuántos años, 24...
Muchos.
Bueno, muchos, muchísimos años, ¿no? Y bueno, este año pasado Luis Carlos dejaba ya el cargo de delegado del sector y bueno, pues se le propuso a él, su falla propuso que fuera él uno de los candidatos y bueno, la verdad es que fue por aclamación y tal y bueno, contentísimo. Contentísimo. También mencionar que Luis Carlos ha entrado a formar parte de la directiva también de Rascaña, que ha salido delegado del sector, pero ha entrado a formar parte de la directiva.
Actividad.
Y
qué buen
bueno,
fichaje, ¿eh?
Contamos, sí, sí, la verdad es que hemos estado ahí al acecho para contar con un fichaje importante. Entonces, y nada, muy bien, también, bueno, la exaltación también empezó con un concierto de la banda del Cudol, de. Bueno, el que no lo conozca, porque para los que no lo conozcan, a ver, no es el clásico, la clásica colla de tabal y dolsaina, es una banda de música que sobre todo tiene dolsaina, tabal también, pero bueno, tiene muchísimos más instrumentos. Es una banda que no es la típica, si no los habéis escuchado, pues bueno, os animo a que vayáis algún día a uno de sus conciertos, escuchéis algo de lo que tenemos en YouTube o que tienen ellos y tal, porque es espectacular.
Sí, es cierto. Yo los he escuchado en alguna ocasión y la verdad es que llama mucho la atención cómo lo hacen, porque el conjunto de lo que significa ese concierto, la verdad es que es espectacular en todos los sentidos. Bueno, me vais a permitir un momentito porque tenemos al teléfono a Carmen Jimeno Olmos, que es copresidenta de la Falla de la Plaza de la Merced, porque la Falla de la Plaza de la Merced sigue con su celebración del 150 aniversario. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bueno, que estáis ahí, que yo recuerdo que prácticamente en tiempos de pandemia presentasteis el logo de ese 150 aniversario. Exacto. Y ahora ya metidos en faena, una semana cultural del 6 al 13 de noviembre.
Exacto, correcto. Fuimos uno de los primeros casales que abrió las puertas cuando lo permitió la pandemia, para presentar ese 150 aniversario y ahora ya con ya todo un poco más controlado, pues podemos poner en marcha la Semana Cultural.
Bueno, yo estoy viendo el programa de la Semana Cultural y prácticamente tocáis temas muy importantes del mundo fallero, ¿no?
Sí, sobre todo temas muy importantes también para nosotros, ¿no? Para la propia comisión. Por supuesto, el tema estrella, que es la falla, ¿no? El monumento, que por eso es el cierre de la Semana Cultural. Para nosotros es lo más importante, bueno, para todos los falleros, ¿no? Es el motivo por el que celebramos las fallas. Por otro lado, la indumentaria, como no, y el teatro también, porque en los últimos años, pues bueno, hemos intentado volver ahí, volver a incluir a la falla en el Monteatre Faller.
Tenéis también un, bueno, ya lo has comentado, un coloquio sobre indumentaria, el programa de radio del amigo Juan Fran Barberá, que lo tenéis previsto. Exacto. El día 12, y también ese homenaje muy merecido a Pepe Villaverde por su trayectoria periodística.
Sí, sobre todo porque, bueno, él fue uno de los primeros que impulsó, ¿no?, la difusión de la fiesta de las fallas. Y solo su trayectoria relacionada con el mundo de las fallas es el principal motivo por el que la falla quiere homenajearlo dentro de los actos del 150 aniversario, porque al fin y al cabo vuestro trabajo en general, ¿no?, el de Pepe Villaverde, el vuestro en este caso, todos los periodistas y profesionales que difunden el mundo de las fallas, la fiesta fallera, pues para todas las comisiones es muy importante y lo valoramos muchísimo y os merecéis todos los homenajes posibles, la verdad.
Bueno, indudablemente Pepe Villaverde es un histórico de los medios de comunicación y enhorabuena por la iniciativa porque se lo merece, porque Pepe Villaverde, de él hay mucho que aprender y mucho que escuchar sobre todo de, claro, está del tema de fallas. Pues enhorabuena por llevar esta iniciativa adelante, esta semana cultural, en la cual pues el sábado estaremos con vosotros en la inauguración y esperamos
supuesto, contamos
que...
con ello y bueno, y con todo el mundo que quiera participar, que quiera en cualquiera de las mesas redondas, nuestro casal está abierto a todo el mundo y bueno, no solo la Semana Cultural, iremos poco a poco publicitando pues el resto de actos que van a conmemorar este 150 aniversario, porque bueno, tendremos un concierto también bastante emotivo para nosotros y bueno, una serie de actos que por supuesto seguiremos informando de todo y queremos contar con la participación de todos vosotros.
Pues ahí estaremos, Carmen, muchísimas gracias por darnos esta información y por contarnos esa Semana Cultural, que ya digo, del 6 al 13 de noviembre en el Casal de la Falla de la Plaza de la Merced.
Gracias a vosotros.
Diego, ¿cómo fue ese encuentro de exaltación entre falleras mayores, presidentes? No sé si ya anteriormente habríais hecho algún acto en el que ya se encontraron todos, ¿o no?
Hombre, a ver, se hizo... A ver, pero eso fue un poco más light, ¿no? Pero bueno, la preselección fue el primer acto en el que se vieron, pues eso, todas las falleras mayores y tal. Y bueno, pero bueno, fue de otra manera. Ahora mismo no teníamos prácticamente restricciones, es decir, el teatro pues lo podíamos tener con todas las butacas, aunque no las utilizamos todas, desde luego, ¿no? Pero bueno, teníamos un aforo de 750 butacas y, no sé, creo que estaríamos unas 500 personas. O sea que, pero bueno, no ha estado todo exento de problemas, ¿eh? Hemos tenido que cambiar de teatro también, porque lo íbamos a hacer en el de San Juan Bosco, el de allí de la Avenida La Plata, uh-huh. Y con los cambios de fechas, pues bueno, pues al final hemos tenido que cambiar a este de aquí que teníamos disponibilidad y tal. Pero bueno, bien, al final ha ido todo al sitio. Como os decía, empezamos con un concierto, que además la banda del Cudol es que es de Rascaña también, es de La Falla, o sea, tiene el mismo nombre que La Falla del Cudol. Y bueno, son gente pues como de casa, ¿no? Pero bueno, fue espectacular, un concierto muy chulo. Luego, pues bueno, pues se exaltó a las falleras mayores. Bueno, nosotros hablamos de exaltación de representantes, porque no queremos excluir de ahí tampoco a los representantes infantiles, a los niños.
A los presidentes infantiles.
A los presidentes infantiles.
Está muy bien pensado, porque al final sí que es verdad que parecen un poco los grandes olvidados siempre.
Sí, son como las comparsas de las falleras mayores infantiles y tal. Y bueno, aunque... A los presidentes sí que es verdad pues que les da igual, porque están un poco pues, para otra cosa, ¿no? Pero a los presidentes infantiles sí que es verdad que desde que yo estoy en Rascaña les damos un toque de atención.
Muy bien.
Y en este caso, bueno, les dimos a las chicas les damos flor, pues a los niños les dimos un pañuelito de Rascaña grabado con el escudo de Rascaña y tal, pues para que no tengan un detallito también, ¿no? Nada, pues muy bien, pues nos acomodamos ahí como toca, como tal, pues las fotos típicas que hacemos ahí en planos cenitales y que luego quedan ahí para el recuerdo, para... Nosotros esa foto la incluimos en el gibret que hacemos también, que de hecho lo entregamos este sábado, el gibret de la agrupación de los dos ejercicios, porque el año anterior no hicimos, pues lo entregaremos ahora este sábado y ponemos también esa foto. Ponemos la foto tal, ponemos también la foto de los premios.
Estamos a tope de actos, ¿eh?
Sí, 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 es que ya os digo.
A tope, ya os decía yo que al principio que... Bueno, lo estaba hablando con Anaís, no solamente la Semana Cultural de lo que es la Plaza de la Merced, pero ya las fallas de primera presentan sus maquetas este próximo viernes en la Avenida de Francia. Músico Spi, grabador Fabregat, el domingo presenta sus bocetos. Humanista Furió tiene esa iniciativa de exaltación y presentación de bocetos por la mañana.
Y muy importante el mercadillo de Humanista con La Palma.
Muy importante, una acción solidaria muy chula que tenemos que acudir a Humanista Furió para...
Sí, sí.
Para poder colaborar
y disfrutar un poco también.
Y nos llegaba también la noticia de que la falla de la Plaza del Doctor Collado entrega sus premios Lonja este próximo viernes también. Es decir, que estamos a tope, al 100%. Y decías tú, es que hemos tenido que improvisar, porque hemos tenido que buscar otro salón. Seguro que de eso sabe Anaís también, que en alguna ocasión ha tenido que encender la bombilla de alguna manera para poder cambiar. Claro.
Pero porque ahora tenemos que compactar un poco todo lo que hacíamos, por así decirlo, de abril a febrero, pues ahora lo vamos a hacer de octubre a febrero, no pasa nada.
Sí,
mente
al final
abierta.
Yo esto lo comparo con el juego del Tetris. Las piezas van cayendo y las vamos acoplando como caen. Que al final tenemos un sábado que tenemos tres actos, que nos gustaría ir a lo de la falla de vecina, a lo de... va a lo que se puede y si vamos corriendo, pero bueno, lo importante es la actividad esta, la efervescencia.
Totalmente.
Esta que tenemos ahora mismo, que se nota a toda la gente con ganas y con ese brillo en los ojos de ganas de fiesta.
Y al final todo sale.
Sí.
Claro que sí, porque lo hemos padecido tanto, hemos echado tanto de menos esto, que al final lo que nos gusta es esto. Bueno, que como no te veía hace tiempo yo... Claro, te tengo que preguntar por cosas que ya hemos preguntado a muchos intervinientes en nuestro programa en semanas anteriores. Esa semana de fallas, ¿cómo ha ido?
Pues,
fallas en septiembre.
Sí. A ver, yo la he vivido a tope, porque claro, es que Gabriela ha tenido la recta final como corte en la falla mayor infantil de Valencia y tal. Y pues bueno, pues le hemos intentado acompañar, seguir como se ha podido, intentando pues estar cerca de ella, aunque fuera pues eso, en casales o bares cerca o tal, pero bueno, y bueno, yo he intentado compaginar también un poco con mi falla porque también me apetecía, pues, por ejemplo, en mi falla estuvimos montando una globota un día y tal, y bueno, pues ese día estuvimos ahí en mi falla montando una globota muy chula, muy guay también para las falleras mayores. Y bueno, a tope, me ha gustado el día más que la noche. Tengo que decirlo, que es verdad que me ha gustado lo de poder irnos a dormir a casa pronto y aprovechar la mañana. Retomar el almuerzo mola, pues lo digo así de claro. Es decir, yo soy de los que está normalmente a todo. Está a última hora cerrando la verbena, ayudando a recoger, a limpiar y tal y cual. Y luego por la mañana soy de los primeros que suele estar también para almorzarse que almorzar. Pero bueno, se ha visto que la gente baja.
Nosotros es que en Humanista Furiolo del almuerzo es una tradición. Pero este año ha bajado más gente si cabe, entonces mola, es lo que dices tú, lo del retomar el almuerzo, lo que viene después, ya te quedas a comer, la tertulia, vives las fallas de otra manera. A mí también tengo que decir que me ha gustado también mucho poderlas vivir mucho más de día que de...
Con el problema incluso que teníamos de los pasacalles y tal, que no se sabía si tal cual, pues baja la gente al pasacalle también. O sea, que podíamos incluso haber pensado, bueno, pues si se hubiera esto llevado a las 3 de la mañana, a las 4, las verbenas, pues bueno, pues hay gente que al día siguiente no se viste.
Sí.
Pues bueno, pues la gente se viste para ir al pasacalle también. Yo...
te has despertado, ha bajado más gente.
Claro, no, eso desde luego,
es normal.
¿No? Las fallas que hacen despertar, eso lo tienen como algo, vamos, sagrado.
Sí, que sobre el tema de la despertar, alguien me dijo, no sé si con razón o no, que hubiese sido el momento ideal para poder recuperarlas, ¿no? Porque por las circunstancias. ¿Qué te ha parecido todos estos cambios? Esto que se dice de la ofrenda, la trayectoria, el nuevo camino de la ofrenda, la descentralización de las mascletaes, ¿qué te parece?
A ver, yo por partes, lo de la ofrenda, yo entiendo que ha sido fuerza de causa, o sea, una causa mayor, y para mí no al lugar, a mí no me gusta ese recorrido, no me ha parecido tal, pero bueno, creo que era una alternativa y bueno, no sé si había alguna mejor. Se ha hecho así, se ha hecho de la mejor manera posible. Yo no soy de criticar a quien trabaja, ¿vale? Ya lo sabes. Uh-huh. Pero bueno, gustarme personalmente no me ha gustado. Espero que se retome cuando las obras terminen y vuelva al sitio y tal. Lo de la descentralización de las mascletas, pues mira, eso me gusta. Uh-huh. Eso a mí me ha gustado. Yo las he visto, yo he visto una desde cada sitio también, porque he ido a acompañar a mi hija.
Yo doy fe.
¿Qué?
Que yo doy fe.
Da fe. He ido a acompañarlas, las he visto todas. Y bueno, pues todas han tenido su encanto para mí. Desde luego, el encanto fundamental de los que la hemos visto siempre en la Plaza del Ayuntamiento, que yo tengo memoria de cuando iba con mi Vespino, con 14 o 15 años, nos metíamos hasta la Plaza del Ayuntamiento, de verla allí. Luego cuando iba andando, pues bueno, a mí eso, coño, lo estoy contando y se me está poniendo la carne de gallina. Si a partir de ahora vamos a tener el problema de la concentración de masas de gente y esto de ahora en adelante va a suponer un problema, pues bueno, me parece una solución.
Ahí está un poco la cosa.
Me parece una solución.
Yo con respecto a esto tengo que decir, yo recuerdo en cierta ocasión que en una de las mascletas de lo que es la plaza del ayuntamiento tuve que salir antes de que se disparara. Y pues no sé si tardaría no sé cuánto tiempo en poder salir intentando no pisar a la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor esa descentralización, Anaís, a lo mejor eso, digamos un poco, si se hace alternativamente en otras demarcaciones, se puede liberar un poco a la plaza del ayuntamiento.
Aparte de liberar, yo tengo otra opinión también. Yo es que me considero un afortunado porque yo trabajo a 6 minutos andando de la plaza del ayuntamiento. Entonces, yo soy de los que ve 15 mascletas todos los años. Porque, bueno, yo la semana de fallas ya no la veo. Y los fines de semana habitualmente pues tampoco. Yo las veo entre semana, pero porque me pilla cerca. Pero toda la gente que no le pilla cerca, pues no puede verla. O sea, entre semana, ver una mascleta un 7 de marzo, por ejemplo, un martes 7 de marzo, es solo para privilegiados.
Sí, totalmente.
Entonces, esas mascletas, pues yo creo que si se sacaran de la plaza del ayuntamiento y se hicieran pues en Nazaret, pues la gente de Nazaret que trabaje por allí, a lo mejor puede ir a verla, porque pueden parar a la hora de comer o como sea o tal.
Sí, hacerlo así es más accesible a todos.
Se ha hablado mucho de este tema y se han dado muchas alternativas en el sentido de que hay gente que no le gusta la idea y otra gente que dice que, bueno, que en la plaza del ayuntamiento se podían disparar las últimas 4, ¿no? Las últimas, hay gente que alternativamente se podría hacer. Y bueno, yo también considero que los falleros, las personas que viven dentro de otras demarcaciones, pues podían disfrutarlo. De hecho, nosotros la teníamos en
Padre Tomás Montañana,
claro. Y la verdad es que disfrutamos de ella muy bien. Bueno, y que tenemos falleras mayores de Valencia, ¿no?
Sí,
que tenemos,
claro.
Y cortes de honor.
Claro, menos mal, sí, pobrecitas también. También había un batallón de niñas y de chicas deseando llegar a ese momento. Pues nada, fenomenal. Yo también lo he vivido en primera persona con las niñas y tal. Pues bueno, pues muy emocionante. Yo lo puedo decir porque es que como lo he vivido tan de cerca, han tenido tanto tiempo para despedirse, han tenido tantas ocasiones de que parecía el último día, ¿qué tal? El último día. Ya el día de la llamada ya lo tenían todo llorado.
Claro.
Las niñas de la corte infantil de mi hija.
No me digas de llorar, ¿cómo lloraban esas niñas?
Lo tenían todo llorado ya. Entonces, pues bueno, era ya como, pues ya, ahora sí.
También es bien cierto de que tanto las niñas como las adultas y los papás necesitaban un descanso ya, ¿no?
Sí, a ver, podemos decir de broma que podíamos haber seguido otro año o tal, pero yo, mi opinión personal es que eso concentrado, esa intensidad concentrada en un año es fantástica, se aguanta, se lleva bien, muy divertido todo. Pero prorrogado eso a 2 años, así con esa especie de prórroga infinita, con este sí pero no, con esta incertidumbre, ha sido un poco, bueno, a ver, las niñas han tenido prácticamente todos, hemos perdido algo en el camino, todos, toda la gente, incluso mucha gente ha perdido la vida. Entonces, si las niñas y las chicas se han perdido algo, pues yo creo que es un mal menor y además yo también confío en que Junta Central Fallera las tenga en cuenta, aunque sea para San Juan o para la Batalla de Flores o para la danza o cosas así.
De todas formas, que lo han vivido de otra forma diferente y si estamos hablando de que se han perdido actos, habrán otros que sin embargo no
algunos los han vivido dobles.
Claro, entonces, hay otros que no esperaban.
Claro.
Esperaban. Pues la semana pasada conocimos a Carmen Martín Carboner, la fallera mayor de Valencia, porque ya le hicimos alguna entrevista y Anaís nos va a contar algo sobre la
Fallera Mayor. Sí, yo os iba a preguntar que si queríais que conociéramos esta semana un poquito más a nuestra Fallera Mayor Infantil de Valencia. Ella se llama Nerea López Maestre, es de la Falla Ingeniero José Sirera Pío IX y pertenece al sector de la Cruz Cubierta. Tiene 11 años y estudia en Ramiro Jover, donde cursa sexto de primaria. Ella es fallera desde los 4 años y tiene ya el Buñol d'Archent y le gusta muchísimo participar en los playbacks y en el teatro, que sabéis que, bueno, pues que dentro de su comisión además tienen un gran equipo. Entre sus aficiones toca el violín y el piano. De hecho, hace poco en una entrevista tuvimos la ocasión de poderla ver tocar el piano. Y bueno, pues también le gusta hacer excursiones por su pueblo, que es Bocairen, y bailar y pintar. Su acto favorito es la ofrenda, aunque también espera con mucha ilusión la exaltación y la planta. Entonces, si os parece bien, vamos a escucharla primero en una entrevista que le hizo Roberto antes de que fuera fallera mayor infantil de Valencia, siendo candidata.
Claro, adelante.
Hablamos con otra de las pequeñas elegidas este pasado sábado en La Fonteta, con Nerea López, maestre de la falla Ingeniero José Sidera, Pío 9, sector de la Creo Cuberta.
Sí.
Qué día, ¿no? Más bonito.
Sí, la verdad que sí, fue un día súper bonito, súper emocionante y bueno, yo me sentí genial.
Ese momento en el cual desfiláis, ¿no? Y te encuentras a toda la gente allí gritando, aplaudiendo, debía de ser muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad que yo me emocioné mucho a la primera vez que desfilé, que fue cuando todas entramos con las estrellas en la mano para dar como un pequeño espectáculo junto a las mayores. Bueno, yo me emocioné muchísimo porque ver a tanta gente, aunque sea con mascarillas, con separación, con distancia, ver a tanta gente junta, apoyándote y todo, emociona mucho.
¿También un día de nervios para ti o no?
Pues bueno, la verdad que muchos nervios para mí no fueron, la verdad que yo no tuve para nada nervios, ni en La Fonteta ni ningún día de las pruebas, porque la verdad que hicieron que nos lo pasáramos genial. Pero sí que es verdad que yo me puse un poquito nerviosa cuando iban a nombrar ya a las que han tenido tanta suerte como yo, seleccionadas para Corte de Honor Infantil Valencia.
¿Y con tu comisión apoyándote en todo momento?
Sí, la verdad, tanto los que estaban allí en La Fonteta y tanto los que estaban en el Casal porque no habían podido venir. Pero bueno, todos me apoyaron, o desde casa, desde el Casal o desde La Fonteta, todos me apoyaron y la verdad que estoy muy contenta muy contenta y muy orgullosa.
Y en ese momento que dicen, Nerea López Maestre, ¿tú, a ti qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Pues bueno, se me pasa un montón de alegría, toda mi familia sobre todo, porque son los que siempre me han estado apoyando en todo, toda mi comisión por estar, los que estuvieron allí y todos los que estuvieron en el Casal apoyándome. Y también pensando también un poquito en el jurado, porque claro, me hizo mucha emoción que confiaran en mí para esta gran oportunidad.
Hablando del jurado, lo han puesto muy difícil, ¿no? Muy complicado.
No, para nada. La verdad que las pruebas han sido todas muy buenas, todas muy bonitas y emocionantes, la verdad, y sobre todo muy divertidas, porque nos han hecho que nos lo pasemos genial, no han hecho nada así muy estricto, todo ha sido divertido y nada, yo la verdad que me lo he pasado genial en las pruebas y será un recuerdo que nunca olvidaré.
Me dices que han sido divertidas, pero ¿tú con cuál te quedas de todas ellas?
Pues bueno, yo la verdad que me quedo con todas porque todas me han encantado, pero siempre me quedaré con el día de la lluvia, que fue el día de las fotos oficiales, que fue nuestro primer acto como preseleccionadas, y la verdad que me quedo con ese porque fue una anécdota muy grande, que comenzó a llover a cántaros, salimos en las noticias y en todo, y la verdad que fue el día de las fotos oficiales, que eso también emocionaba mucho.
Yo le estoy preguntando a tus compañeras que si quieren ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Tú quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?
Hombre, pues como quieres, sí que quiero, y mucho.
Pero es muy, muy difícil eso, ¿no? Muy complicado.
Sí, es muy complicado porque todas somos igual de válidas e igual de buenas candidatas. Y bueno, creo que todas tenemos las mismas opciones y nada, y a partir de ahí lo que decía el jurado.
¿Qué les dirías a los niños de Valencia, a los niños falleros? ¿Qué les dirías?
Pues nada, que disfruten, que se lo pasen genial, que como corte de honor o fallera mayor infantil de Valencia intentaré representar lo mejor posible junto a todas mis compañeras, y eso, que disfruten y que se lo pasen genial y que van a ser unas fallas que nunca van a olvidar.
Te deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Pues ahí estaba Nerea López Maestre, la fallera mayor infantil de Valencia, que en ese momento no era fallera mayor infantil de Valencia. Bueno, que te han transmitido nuestras falleras mayores de Valencia.
Bueno, a ver, yo, las nuevas,
Carmen y Nerea,
¿qué me han transmitido? Ah, bueno, pensaba que si no he hablado con ellas, por eso me he quedado así un poco.
Tu primera impresión, cuéntame.
No, a ver, mi primera impresión, genial, bien, haber visto la acogida también y tal, las niñas encantadas también. Entonces, pues bueno, las que están cerca, que son las que llevan ahí las alineaciones y tal, están encantadas y bueno, pues a ver, para mí genial, yo la he escuchado hablar ya dos o tres veces a Nerea sobre todo y bueno, me parece una niña muy resuelta, bueno, muy bien, fantástico. Y de Carmen, pues bueno, igual, me parece pues una mujer súper comprometida también con la fiesta. Bueno, me parece que bueno, pues que han hecho un buen papel. Bueno, de esta manera esto luego siempre es opinable, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la primera impresión es fantástica. Así que suerte, les deseo lo mejor de las suertes.
Pues la verdad es que mira, vamos a escuchar a Nerea porque también tenemos la entrevista que le hizo Roberto una vez, ya fue nombrada fallera mayor infantil de Valencia y a mí es que estas entrevistas me gustan mucho porque es como que marcan un antes y un después. Vamos a escucharla y hablamos de ella.
Nerea López Maestre, fallera mayor infantil de Valencia del año 2022. ¿Qué tal ha sido la tarde de hoy?
Pues bueno, súper emocionante y nada, no me lo esperaba para nada.
¿Has hablado con Carmen?
Sí.
Bueno, ¿qué te parece tu nueva compañera de viaje en este ejercicio?
Pues me parece una persona espectacular, es fantástica y es que además coincidí que me tocó con ella en la foto oficial de mayor y infantil y coincidimos y nada, estoy súper contenta que me haya tocado con ella porque como ya he dicho es una persona espectacular y estoy súper contenta.
Bueno, ¿qué le dirías tú a todos los niños falleros y falleritas sí. de Valencia? Ellos esperan mucho de ti y... ¿Y tú qué les dirías?
Que se lo pasarán genial, bueno, que disfruten muchísimo de las fallas y que yo, junto a mi corte de honor infantil y Carmen, voy a intentar representarles lo mejor posible.
Te hemos oído muy emocionada esta tarde cuando has recibido la llamada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me he emocionado muchísimo porque, como ya he dicho, no me lo esperaba y nada, es un momento que dices, ¿en serio yo? Es muy fuerte.
Bueno, ¿y tus 12 compañeras, tus 12 amigas? Cuéntame, ¿qué me dices de ellas?
Pues son personas, igual que Carmen, espectaculares. Son personas que siempre voy a tener en el corazón y estoy súper contenta de que me haya tocado con ellas porque son 12 amigas y todas somos una. Entonces, estoy súper feliz y súper contenta porque ellas son yo. Entonces, todas somos una, como ya he dicho, y pues nada, estoy súper contenta.
Pues muchísimas gracias y te deseo que lo pases muy bien durante todo este ejercicio y sobre todo que seas muy feliz.
Muchas gracias.
Ahí estaba, ¿no?
Me ha encantado una frase que ha dicho, ellas soy yo.
Sí, sí, todas somos una, bueno, como los mosqueteros.
Eso significa esa compenetración, ¿no?, que se tiene que tener en un caso como este, que tienen que vivir un año completo. Sí. Bueno, Gaby, me imagino que feliz, ¿no?, de haber cumplido, de terminar su
sí,
ciclo.
Bien. Además, a ver, en la exaltación que hicimos la semana pasada y tal, a ver, a Gabriela y a Carla López, que son las de Rascaña, también tuvieron su momento de mini homenaje pequeñito en el que le dedicamos, pues eso, un tiempo, les dedicamos unas palabras, les dimos un cuadrito de homenaje y tal, y bueno, bien, también tuvieron su momento. Y
muy merecido, ¿eh?
Fantástico,
esas niñas... Lo han hecho muy
bien. Sí, la verdad es que han tenido, a ver, para la edad que tienen, han asumido, pues eso, una responsabilidad y una... Vamos, se han hecho mayores antes de tiempo también.
Sí, eso también es verdad.
Han madurado, les ha tocado, pues a ver, ellas no han tomado decisiones, pero han asumido unas decisiones que han sido dolorosas en muchos casos. Entonces, pues bueno, les ha servido para madurar. Asumo yo también... Para ellas, la frase de Nerea, de todas son una, o todas
sí,
soy yo, o tal, porque la verdad es que, bueno, todas tienen pues el típico grupo, tal, hablan prácticamente todos los días, están deseando verse, así que nada, genial. Ahora, este fin de semana que tenemos la gala de entrantes y salientes, a ver, que no la vamos a llamar así, en Rascaña, porque entrantes y salientes hay poquitas que salen y casi todas repiten, pero bueno... Le vamos a llamar es una cena de gala que vamos a hacer con pues una especie de homenaje recordando a las que se van y bueno, a las que entran. Pues ahí Gabriela y Carla harán de presentadoras de la gala infantil.
¡Ay, qué guay! Muy bien. Pues bueno, seguro que lo hacen fenomenal.
Sí, bueno, y Zaira Nacher, que fue de la corte del año anterior, hará de mantenedora. O sea que bueno, vamos a...
Menuda cantera tenéis ahí en Rascaña, más buena,
claro,
¿eh?
Claro. Sí, sí, Rascaña es la caña, ya lo sabemos todos.
Es verdad, es el tema de la agrupación.
Este año nos hemos tomado un descanso, que no nos apetecía tomarnos el descanso, pero bueno, que ha sido así.
Bueno, pero
así
ahora estamos que... todos retomando la actividad después de tanto tiempo descansando y estamos más activos que nunca, creo yo. ¿Eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque ya digo que una detrás de otra. Sí, hay muchas noticias que no nos llegan porque... Bueno, como tú bien decías, la semana pasada la exaltación de tu agrupación, la exaltación de Ruzafa con la entrega de los premios de Ganches de Oro, la de Sagún Cuar también se celebró, es decir, que la actividad era continua, que también entregaban los premios Zaidía, pero nosotros ahora ya tenemos que hablar de artistas. ¿Con quién hablamos de artistas?
Hombre,
de Falleros.
Con Iván Esbrí.
Con Iván Esbrí, que lo tenemos ya al teléfono. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, ¿qué tal, gente? ¿Cómo vais?
Muy bien, pues aquí estamos esperándote escuchar de quién nos vas a hablar hoy, que por lo que he leído casi le hacen una comparativa con Regino Más.
Pues sí, porque hoy toca Joan Canet Bonora, porque justamente hace 10 años, una década, nos dejó. Él faltó el Día de Todos Santos de 2011... Y la comparativa con Regino Más es muy correcta porque durante los años 80 principalmente, pues se llevó todos los premios habidos y por haber. Era el máximo ganador de la sección especial de forma consecutiva en Espartero Ramón y Cajal. Y también, pues a la par, en algunos años, pues tuvo Ninot Indultat. Fue un artista, por tanto, que marcó toda una época y también marcó al oficio, sobre todo a los artistas de infantil. Porque si alguien pretendía comulgar con los éxitos, tenía que hacer pues lo que muchas veces las comisiones pedían a los artistas de las fallas infantiles. Una falla como la de Canet. Eran unas fallas como concepto muy, muy barrocas, muy recargadas, con muchísima referencia a las tradiciones y a las pinturas valencianas, que era lo que se llevaba al corpóreo, siempre también interpretado por niños, y cantos regionalistas, los ilustres, etcétera, todo muy también por un contexto muy determinado, que es esa Valencia de los 80, esa Valencia de la transición, de la batalla, del debate estatutario y de la reivindicación de las señas. Uh-huh. Y que, bueno, pues llevó a Canet a ser un artista pletórico porque realmente pues él es el que mejor supo resolver ese tipo de temáticas en el momento.
Mm. Un hombre muy vinculado a la falla de Espartero, Gran Vía, Ramón y Cajal.
Muchísimo, muchísimo. Piensa que ahí fueron pues prácticamente desde 1978 hasta, si no me equivoco, 1989. Y en ese periodo son 9 años de primeros premios de sección especial. Luego vino un décimo, pero ya venía interrumpido por haber bajado al segundo premio, si no recuerdo mal. Y que, bueno, pues Espartero Ramón y Cajal también era una... Bueno, es una comisión de Solera, venía de muchos años también de tradición fallera. En esos años había dado un salto, bueno, en los finales de los 70 había dado un salto efímero a la sección especial grande. Y luego, pues sí, se asentó más con la sección especial infantil y ni qué decir, pues todo el legado que también dejó en la comisión y todo el listón que dejó para los que vinieron después, que no fueron moco de pavo, porque vino Julio Monterrubio y también vinieron Alfredo Ruiz y José Luis Antes.
Uh-huh. Además que la falla de Espartero, Gran Vía, Ramón y Cajal creó este premio que se entregan todos los años de fallas infantiles.
¿Mm? Sí, entre los muchos galardones que hay para reconocer a lo que son los artistas falleros y las obras que han plantado en los ejercicios, está el famoso premio Joan Canet, dedicado sobre todo a la mejor pintura. Si no recuerdo mal, los dos últimos años le ha correspondido a Iván Tortajada, y también creo que lo recibió en su momento David Moreno. Y este año, pues creo que el veredicto todavía no se ha hecho público en estas fallas excepcionales de septiembre, pero supongo que a lo mejor no tardarán mucho en desvelar quién es ese premio Joan Canet 2020-2021.
Yo estoy seguro que lo conoceremos muy pronto. Joan Canet, que tuvo, digamos, un final, pues... No muy reconocido, ¿no? Se cambió el estilo, tal vez, de las fallas y ahí... un poco lo dejaron un poquito de lado, por decir algo, ¿no?
A ver, eso sí, eso es un poco un mal morir, ¿no?, que tienen muchos muchos artistas. A ver, la década de los 90 supusieron grandes cambios, o sea, era un casi un borrón y cuenta nueva, y evidentemente había entrado una generación de artistas que eran contemporáneos a él, porque ya venían de competir con él en sección especial, pero digamos que ahora se asientan, aparte de que aparecen nuevos, el mismo Julio Monterrubio era Nobel en las fallas de infantiles de primeros de los 90, pero también estaban Alares, José Manuel Blanco Climent, Juan Carlos Moles, Paco López Albert, un incipiente Paco López Albert, que bueno, pues ya rivalizaron con él en cierto tipo de falla, mucho más fantasiosa, mucho más cercana a los niños, según dicen, mucho más de otro tipo de jurados, de perfiles de jurados que salían en esos años, y sobre todo también los presupuestos. Canet fue el primer artista fallero infantil en recibir 1 millón de pesetas, pero digamos que se estancó ahí cuando los presupuestos ya empezaban a ser más, iban a más aumento y por tanto a la sección más competitiva. ¿No se supo adaptar o no lo quisieron adaptar a los tiempos? Pues bueno, él, digamos, también tuvo un carácter siempre muy fuerte y muy férreo. Y es verdad que llevó mal el poco a poco verse relegado. De hecho, se despide de la sección especial en Archiduque Carlos Chiva con 1 séptimo premio, con todo lo que él había supuesto. Hay muchos artistas y hay muchos casos, ¿no?, de artistas que, bueno, han sido todo y poco a poco, paulatinamente, o se van retirando o se les va retirando. Canet, pues sí, tuvo un mal final. Desgraciadamente tuvo un mal final porque al final también marchó tempranamente pronto, pues por una desgraciada enfermedad.
Muchísimas gracias, Iván. Dentro de 15 días abrimos de nuevo las puertas de los estudios de la UPV Radio para escucharte con la figura de un nuevo artista fallero.
Genial, así lo haremos.
Diego, ¿cómo te sientes? Es decir, después de vivir toda esta aventura pandémica, fallera, con tu hija como componente de la Corte de Honor, ¿cómo te sientes? ¿Con qué te quedas de todo esto?
A ver, yo me siento satisfecho con el resultado final, porque a priori, si me pongo en marzo del 20, cuando estábamos ahí en la calle de la Sangre esperando la última mascleta sin saber que era la última, si yo solo veo con perspectiva ahora y veo ese mes de marzo y ese mes de abril, pues a ver, eso era una tragedia y pintaba una tragedia infinitamente más grande de lo que ha sido. Ha sido todo muy malo, todos hemos perdido cosas por el camino. Yo, ¿sabes?, incluso tuve que perder a mi padre por el camino también. Entonces, pues bueno, cuando te tocan cosas que afectan a la salud o a la vida, el resto de las cosas sabes que se tienen que minimizar un poco. Pero bueno, en realidad la vida sigue, todo pasa y al final, pues mira, estamos aquí hoy con los casales a tope, celebrando todo a tope, con la gente con ganas de celebrarlo todo a tope y tal. Entonces ahora, mirar atrás y tal, pues bueno, sí, estoy satisfecho con lo que se ha podido hacer, con la evolución que se ha podido llevar, pues sí. Y a ver, yo creo que los presidentes, Junta Central Fallera, también, a ver, todos han tenido que arriesgar bastante. Es decir, yo sé que Junta Central Fallera ha hecho un papel complicado. Es decir, nadie creo que le haya querido cambiar el puesto a Galiana ni a ninguno de sus máximos dirigentes a la hora de tomar decisiones. Ha sido muy difícil, igual que los presidentes de falla, que quisieron hacer unas fallas lo más normales posibles, que tuvieron que arriesgar mucho antes del verano para tomar decisiones, porque al final lo fácil era no hacer nada,
correcto. Eso era lo fácil.
Entonces,
exacto,
los que se han arriesgado a hacer cosas en septiembre, pues chapó, porque luego cuando llega el momento y se ve que si lo has preparado se puede hacer, pues la gente lo agradece. Sin embargo, cuando estás en la falla de al lado, que ves que no han preparado por si acaso no, pues es, perdona que lo diga, como el chiste ese de los del Lepe, que dice que no tengo nada en la nevera por si no viene nadie. Pues es lo mismo, los que sí que tienen la nevera preparada han disfrutado y tal. Yo ahora, además, con el recorrido de lo de las Cortes y tal, pues bueno, pues bien, creo que se ha hecho lo que se ha podido y al que hace lo que puede, pues tampoco se le puede pedir más.
Entonces, algo que no termina, porque ahora, también lo estábamos comentando, ¿no?, empiezan los homenajes, empiezan otro tipo de actos, de hecho, sí. Gaby ya hace de presentadora próximo domingo, ¿es?
El sábado.
El sábado
a las 8.
Y yo estoy seguro que más de una ocasión le tocará actuar, trabajar, hacer de presentadora.
Si se lo piden, estoy convencido de que va a decir que sí, porque a ella le encanta. O sea, que ha descubierto también ahí un...
Oye, pero es que además a las edades divertido. Que tienen estas niñas, sí. Ahora es cuando se empiezan a forjar un poquito estas cosas. Pues la que despunta un poquito en declamación, o le gusta más bailar, o el teatro, o presentar. Quiero decir, esto al final es el futuro de las fallas.
Claro, si es que hay que regar, hay que regar estas plantitas.
Todos los días. Esto es luego, como el amor, todos los días un poquito.
A mí lo que me da miedo de esto es lo que es, que venga luego alguna pareja... que no sea fallero y nos la saque de aquí. Pero es un temor que existe, que pasa a veces.
Sí,
entonces,
pero bueno, al final...
Lo que hay que hacer es lo contrario, que se hagan falleros.
Claro.
Sean falleros y falleras.
O que no lo sean, pero que no... Sí. Que no se metan demasiado, sí. Que digo yo tengo alguna amiga que ella es fallera de toda la vida y su marido, padre de su hijo, no lo es. Y todos los años le decimos... Te tienes que apuntar. Y él sigue sin serlo, pero oye, ella, la ofrenda con el nene...
Si no distorsiona, bien.
Claro, por eso te digo que...
Hablando precisamente de esto, en una charla que gracias a la falla Río Tajo Cavite pude moderar en los pasados días, 585 días de pandemia fallera, sabéis que allí se organizó lo que es una exposición de fotografía. Bueno, pues una de las preguntas que yo les hice era algo relacionado con esto, ¿no? Si los negacionistas de las fallas, los que no les gustan las fallas, han entendido lo que supone que Valencia esté sin fallas.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé.
Yo
creo que negacionistas siempre van a haber, ¿vale? Lo que sí que es verdad... que quizá con todo esto que nos ha pasado, cómo las fallas hemos tenido que sobrevivir a ello, y las fallas de septiembre, pues esto ha ayudado a que se nos vea de otra manera y se nos vea como la verdadera fiesta patrimonio que somos.
Sí, desde luego. A ver, a gusto de todos no puede ser todo siempre. Entonces hay que aprender a convivir con esto y ya está. Yo estoy... Otra de las una de las citas de las cuatro palabras que dije yo el día de la exaltación como presidente al final es que se ha podido demostrar que 15 días después o 25 días después del último día de fallas no ha habido ni un solo repunte de nada que tenga que ver con el COVID ni nada que se haya podido demostrar que ha sido por una mala praxis o un mal hábito, una mala costumbre o haber hecho algo como no tocaba. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es decir, me parece que es una demostración empírica al máximo nivel de que ni en... Hay 480 fallas en Valencia. Uh-huh. Es decir, en todas se ha hecho algo, en la que menos
por
algo
poco
se ha hecho.
Que se haya hecho,
se han reunido
se ha hecho
para
algo.
Ha podido haber 480 focos posibles y tal, y no ha habido ninguno, cero. Uh-huh. O sea, es una demostración al máximo nivel. Entonces, los negacionistas, pues si estaban esperando tener ahí un acicate para echar gasolina a ese fuego, pues creo que no han podido hacerlo. Entonces, y pues con acciones solidarias como la que está contando Anaís de su falla el domingo, en la que intentaré ir con Gabriela.
Me encanta, muy
bien. Tal, pues bueno, pues cualquiera puede decir lo que quiera de las fallas, que hacemos ruido, que tal, que ensucias, que lo que quieran, pero...
Somos mucho más.
No es solamente eso, no es solamente...
Y ofrecemos tanto, hay que tener en cuenta que es una de las cosas que yo resalto en este programa y que siempre he dicho, entre otras cosas, de la solidaridad, como estamos hablando, es el concurso de Teatre Fallent, que ahora en una versión más cortita, por el hecho de que ha empezado algo más tarde, la semana pasada ya se inauguró, que todos aquellos que quieran en la web de la Junta Central Fallera pueden encontrar el programa completo de las actuaciones de las distintas comisiones en ese Teatre Fallent, el más importante a nivel nacional amateur, y que lo pueden ver en la Sala Flumen en los distintos horarios que se tienen programados. Pero antes hablábamos de la presentación de maquetas de primera A, y antes de eso, la semana pasada, entregaron lo que es esa misma federación, el premio Burumbaya, que es el premio al artista que ganó en esa sección, en la primera, en el caso concreto, a la falla grabador Esteve, con Paco Giner. Nosotros estuvimos en la entrega de ese premio y entrevistamos en primer lugar al presidente de la federación, a Paco Romero. Paco Romero, premio Burumbaya, que ya era hora, ¿no?
Pues sí, yo creo que hemos vuelto con esto a casi precisamente a la normalidad, algo que ya yo creo que nos apetecía y bueno, pues con las medidas que corresponden a la situación, pero vamos, como son unas medidas que ya nos permiten poder hacer algo prácticamente normal.
Estamos en el Centro Cultural de la Pechina y estamos con todos los artistas de primera. Esto es un lujo. ¿Y la Fallera Mayor, que ha estado con nosotros?
Sí, la verdad es que hay que agradecer que Carmen ha estado con nosotros, ha estado el concejal también, ha estado las autoridades, es decir, la verdad es que los medios que habéis estado y nos habéis dado cobertura a ello, y nuestros patrocinadores, que son importantísimos. Pero bueno, sobre todo yo creo que los presidentes y falleras mayores, junto con los artistas, poder recoger ese detalle que tiene cada artista, porque de alguna manera la federación quiere hacerlos sentirse de primera a todos, y luego por la entrega a Paco Giner de ese premio Burumbaya, que después de un año muy complicado, de ser una falla que tuvo que levantar, que tuvo que retirar, que tuvo que volver a montar, y bueno, con todas las situaciones que se sufrió, pues que además haya ganado y esté aquí recogiendo, ha sido todo un éxito para él y su taller.
11 ediciones ya, Paco. ¿Quién lo diría, no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que año a año vamos poniendo unos listones. O sea, ya son 11 años celebrando este premio que esculpió en su día Pepe Puche, y que ahí seguimos celebrando año a año, porque creo que es celebrar lo más importante, que es el artista y que es la falla, que es nuestra seña de identidad. Yo creo que ahí hay que poner toda la fuerza, darle todo el glamour y darle todo el cariño posible precisamente al centro de nuestra fiesta.
Bueno, se lo hemos dado a Paco Giner, que es quien ha ganado en la sección, pero menudo repaso hemos hecho de primera. Casi deberíamos de entregar un Burumbaya a cada uno de ellos.
Bueno, la verdad, por eso les entregamos un recuerdo a cada uno, para que se sientan todos artistas de primera, porque de verdad que hay fallas muy buenas, de un grandísimo nivel, que cualquiera podía haber ganado. El jurado decidió que ganase ese, y por lo tanto esa es la que se ha llevado ese premio Burumbaya. Pero es una sección muy competitiva, y más en este año, cuando lleguemos al 22, que hay presupuestos muy elevados, presupuestos que llevan de 2 años seguidos, y que yo creo que vamos a disfrutar de unas grandes fallas.
Bueno, que ya te hemos escuchado en el discurso, que vienen muchas cosas en primera, las iremos descubriendo poco a poco, ¿no?
Iremos descubriendo en breve, pero lo primero, en breve tendremos la primera en la frente, que es una de nuestras señas de identidad, es ese concurso que tiene el concurso del saber fallero por antonomasia, en el que ya lleva muchísimas ediciones, si no recuerdo mal, creo que va a ser la 12 edición que se realiza, y de alguna manera pues vamos a volver a retomar esa normalidad, y posteriormente una de primera. Yo creo que van a ser actos ya dentro de una cierta normalidad que nos permita retomar el funcionamiento y activar todos los funcionamientos falleros.
Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a ti.
Bueno, ahí estaba Paco Romero, el presidente de la Federación de Fallas de Primera, que estábamos hablando del Teatre Faller, pero la cultura está dentro de lo que son las fallas. Aquellos que piensan que solamente nos divertimos, no es cierto.
No.
De hecho, Paco lo ha comentado, sí, la primera en la frente.
La y alguien
dirá, ¿esto qué es? ¿Un concurso de tirarle unos a otros cosas? No.
No, esto es un concurso que ya lleva mucho tiempo, además.
Y sí, además es un concurso, claro, cultural de fallas.
Sí.
¿No? Uno de los más importantes también que hay dentro de lo que es el ámbito fallero.
Es que poco se habla de eso, de cuánta cultura y cuánta gente que trabaja duro los 365 días dentro de las fallas hay.
Uh-huh. Que no solamente eso, además, y campeonatos. Yo ahora estoy inmerso en los campeonatos de rascaña, de
bueno,
club,
los
dominó,
campeonatos,
parchís.
Nosotros también, la agrupación de, claro, Camin Sagrau, la falla, está también.
Que es un todo, es que por donde te pongas a rascar, es que hay que concentrarlo todo, por eso te digo, yo esta noche tengo, mañana, esta noche tengo la cena de inauguración del dominó, y mañana la del fin del parchís. Uh-huh. Es un no parar. No parar, eso es cultura.
Así es.
También.
Así es, sí, porque además es confraternidad, ¿no? Sí, también sí. Encontrarnos y charlar y compartir. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Paco Giner, que es el ganador de ese premio, que también pues le entrevistamos ese día de esa entrega, el premio Burumbaya. Paco Giner, que te vamos con el premio Burumbaya en la mano, que no lo quieres soltar, ¿no?
No, la verdad que no, con lo que ha costado.
Ajá. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que esto se ha hecho muy largo desde el primer momento, desde ese momento en el que tuviste que desmontar la falla hasta ahora, ¿no?
Sí, lo que pasa que también, como todo pasa tan deprisa, o sea, en el momento que estábamos viviéndolo súper despacito y súper amargo, pero lo vas recordando y tienes recuerdos que al final lo recordaremos hasta con cariño.
Bueno, te hemos visto emocionado, sobre todo, ¿no?, porque estás acompañado de tus compañeros de primera, de los artistas falleros, y porque ese premio valora mucho el trabajo que se ha hecho en Grabadora Esteve.
Bueno, este premio realmente es para todos los que pudimos plantar fallas, todos los compañeros, hay que repartirlo en trocitos a todos los equipos que trabajan en los talleres, al mío y a mi familia, a la comisión, que tiene un apoyo incondicional por parte de la falla de grabador, y hemos trabajado muchísimo. Hemos estado, pues la pandemia ha sido lo que ha sido, pero es que ha sido llamadas y hablar constantemente, buscar soluciones, y ha sido buscar soluciones hasta el último día.
Volvemos a la normalidad, el taller ya empezando a trabajar a tope.
Sí, el taller está a tope, la falla del año que viene está muy avanzada y realmente nos queda faena, pero bastante asumible y bien.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, que se nos está acabando el tiempo ya prácticamente, sí, de lo que es el programa. Prácticamente nos quedan 5 minutos y bueno, yo tenía que hablar con vosotros sobre esa iniciativa de lo que es el, de lo que es esa iniciativa que ha llevado adelante el presidente de la Junta Central Fallera en la Asamblea de Presidentes para iniciar esos trabajos previos a lo que supone un congreso fallero y que fue aprobado. Lo vamos a dejar para otro día.
Ah, vale.
Porque
me parece bien.
Lo vamos a dejar para otro día porque tenemos que charlar mucho. Yo tengo algunas declaraciones, algunos audios que quiero emitir, pero que indudablemente ya no me da tiempo por lo que queda de programa. Brevemente, ¿una opinión de cada uno sobre esto?
Pues mira, a ver, mi opinión rápida así en 30 segundos. Yo pienso que todo esto es cultura, lo sabemos siempre, esto es cultura, pero la cultura no está reñida con la evolución y con la innovación. Está claro, y esto no lo niega nadie, que el reglamento que tenemos actualmente está desfasado y hay cosas que incumplimos sistemáticamente. Uh-huh. Aunque solamente sea por eso, hay que darle una vuelta. ¿Que hay que hacerlo en modo completo ya que nos ponemos a mirarlo? Pues a lo mejor sí. Que ya que estamos en el siglo XXI, es decir, a ver, estas cosas no tienen por qué asustarnos ni darnos miedo porque unos puedan hacer algo en ese... Pero si eso es como nuestra carta magna, ¿quién va a hacer esto? Lo vamos a hacer los falleros. Tenemos que elegir a los mejores candidatos para que rediseñen eso. Uh-huh. Miedo, cero. Esa es mi opinión.
Yo, en mi opinión, 2 palabras. Evolución y confianza. Evolución, porque como en todo, tenemos que evolucionar. El reglamento, como bien apunta Diego, está totalmente obsoleto. Además, lo incumplimos cada 2 por 3. Mm. Con lo cual, a eso hay que pegarle una vuelta y ya de paso que te pones, pues le pegas una vuelta a todo. Mm. Confianza, pues confianza hay que tener en elegir muy bien a esas personas, como decía también él, en eso coincido también plenamente, que van a estar ahí representando al colectivo fallero para darle esa vuelta que necesita el reglamento, pero es necesario ese congreso.
Sí, la verdad que sí, y es necesario cambiar por completo ese reglamento fallero, que además hablaban de simplemente, pues a lo mejor cambiar un artículo determinado, los podemos escuchar en el audio, que da, digamos, autorización a cambiar el resto de cosas. Yo creo que hay que estudiarlo más.
En profundidad.
Más en profundidad.
Sí.
Por último, vamos a escuchar de nuevo a Paco Giner, pero en esta ocasión lo vamos a escuchar lo vamos a trasladar a la planta de septiembre, porque me interesaba mucho, en ese momento, escuchar a Paco Giner, que en ese momento no sabía que iba a tener el primer premio de primera A. Y le entrevistamos en el momento precisamente que estaba subiendo la imagen de ese rostro, que también fue...
Qué bonitos esos momentos,
sí,
¿eh?
Que fue una imagen también de la pandemia fallera. Vamos a escucharlo y ya nos despedimos. Grabador Esteban Cirilo Amorós, volver a plantar. Algo ilusionante, ¿no? Algo que vuelve a sentir el artista fallero, ¿no?
Algo esperado, ¿no? Y parece que se ha esperado y nos ha pillado por sorpresa, ¿no? Se ha juntado todo así como que sí, que no, que sí, que no, pero sí, ya estamos aquí. Y ahora, pues nada, pese a todo el calor y todo lo que nos pueda pasar, la verdad que estamos en un momento, estamos de planta y no sabemos, estamos en agosto y hemos conocido que plantar no tiene mes. Súper chulo y súper ilusionados y una sensación muy chula.
¿Nunca te había pasado algo así en tu historial como artista fallero? Algo como lo que has vivido durante todo este año nunca había ocurrido.
No, no. Hemos desmontado decoraciones, pero cositas, pero esto estaba montado, quitando alguna piececita que no dio tiempo a montar, tal como lo estáis viendo. Y con todo el problema de, con todos los tiros cortados, tener que abrir unas ventanas grandes para poder acceder, tirar cuerdas y sacarla, pues una complicación. Y en un tiempo express.
¿Cómo te has encontrado la falla después de todo este tiempo almacenado?
La falla estaba de lujo. Estaba, tiene sus cositas, pues como todo. Luego ha aguantado tres transportes, el venir, el irse y el volver. Está muy bien. Lo que pasa que yo creo que no vemos más allá de las ganas que tenemos, no vemos más allá. Lo que hay se arregla y ya está.
Bueno, hace unos momentos hemos vivido la subida de ese remate, esa figura emblemática que se ha visto mucho, ¿no, Paco? Es algo que también la gente lo ha recibido con mucho agrado.
Esa sensación sí que ha sido una sensación extraña durante todo este tiempo. Estar en casa, ver las redes sociales, ver las noticias y ver tu cabeza ahí, y que sea pues un poquito decir, pues ya sabemos cómo funciona, que en cuanto se ponen a hacer un plano, no, ponte aquí, y que la elijan y que se haya convertido en tan popular, pues oye, pues...
Ha sido otro símbolo, ¿no? Igual como lo hablan de la meditadora.
Con la meditadora, claro, hay muchos, el símbolo somos todos, pero tiene mucha publicación encima y la gente ha venido... El otro día es que la gente venía y venía a hacerse fotos con la chica. Pues muy bien, eso es un premio, eso es súper gratificante. Nada, ahí están subiendo y ahí vamos a completarla.
¿Qué nos queda de trabajo todavía?
Pues nos quedan unas 2, 3, 4, 5, 6 subidas de grúa todavía. O sea, queda detallarla y luego todo lo de abajo, pues retocarlo, pues porque las juntas están más secas. Tienen un poquito de faena, pero bueno, tenemos mucho tiempo.
Como es lógico, también pensando un poco ya en el 2022.
2022 va a tope. A tope, a tope. Tenemos mucho hecho, mucho terminado y muy, muy, muy avanzado. Pero bueno, ahora hemos aparcado el 2022 y estamos retomando el final de esta película. Luego ya, cuando se queme, diríamos, hostia, que quedan 6 meses. Pero eso es otra película también, o sea, ahora vamos a vivir esto.
Pero con ganas de que termine este ciclo también, ese ciclo tan negativo.
Sí. Las ganas de arder. Lo que pasa es que esto lo tenemos que ver arder. Al margen de que se pueda celebrar todo lo que se celebre, que eso estará todo muy bien y todos tenemos ganas, pero cuando lo veamos arder, esto va a ser vamos a dormir como no hemos dormido hace 2 años.
Muchísimas gracias, Paco.
A vosotros.
Paco Giner, en grabador Esteban Cirilo Amorós, primer premio de la sección de plata, como se dice habitualmente, la sección primera A. Queríamos recordar este momento de la entrevista que se le hizo el día de la planta. Nos despedimos ya. Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de verte, tenía muchas ganas de compartir contigo charla de fallas, y te espero para hablar del Congreso Fallero, que lo dejo. Es algo atemporal todavía,
sí,
queda mucho.
Vamos a tener tiempo.
Queda mucho para poder hablarlo. Anais, lo mismo, es decir, estaremos pendientes mucho de lo que ocurra con esto. Y en las próximas semanas tenemos más invitados, más novedades y mucho de qué hablar. Sari, muchísimas gracias por tu control técnico, el de siempre.